Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Hola Europa.
Hola Argentina.
Hola Andrea.
Hola André, ¿cómo estás?
Todo muy bien, ¿y tú? Acá en el estudio estoy yo, ¿y vos?
Bien, por eso no te veo. No, no, yo no estoy en el estudio claramente. Pero bueno, aquí estamos siempre presentes de la forma sí, que sí, sea sí. Así que muy bien.
Qué bien, ¿todo bien?
Todo muy bien, una tarde preciosa. Sinceramente un tiempo ideal, contentos con esto, con muchas actividades y hoy, bueno, con una también super visita.
Super programa.
Seguimos con
el estado de lujo. Sí, ¿eh? Sí. No, bueno, primero damos la bienvenida a todos a uh-huh. este espacio Hola Europa, el programa de radio de la Unión Europea y del Club Europeo en Argentina. Y como todos los jueves tenemos varios temas para compartir y también, como ya adelantaste, hoy nuevamente un buen invitado, Andrea.
Más que bueno, yo diría que el dueño de casa prácticamente, ¿no? Porque tenemos el honor y el gusto de que nos acompañe esta tarde nuestro querido amigo, el embajador de la Unión Europea, Amador Sánchez Risco, con quien vamos a hablar de la celebración del Día de Europa, que es justamente este próximo lunes, el 9 de mayo, y también compartiremos, como no puede ser de otra manera, su visión y sus comentarios sobre la situación actual en la Unión Europea frente a la gravísima guerra que está sufriendo lamentablemente Ucrania desde hace más de 2 meses.
Correcto. Eso para empezar. Y para empezar, sí. Para empezar livianito. Y después, bueno, tenemos otros temas para compartir. La Unión Europea anunció un nuevo paquete de sanciones también para Rusia. Y también hoy es 5 de mayo y ayer 4 de mayo, son fechas muy especiales en los Países Bajos. Ya hablando de guerra en el mundo actual. En Europa recordamos la Segunda Guerra Mundial y el 5 de mayo es el día de liberación en los Países Bajos y el 4 de mayo, día de ayer, era el día nacional de conmemoración de los caídos principalmente en la Segunda uh-huh. Guerra Mundial. Una fecha que después vamos a explicar un poco más, que se estaba olvidando un poco el sentido y todo, pero ahora con la guerra en Ucrania, todo el pueblo se realizó cuán importante es seguir recordando y conmemorando esta fecha ahora con una guerra nuevamente tan cerca.
Sin dudas. Y después también vamos a un breve comentario sobre la visita argentina del comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca de la Unión Europea, el señor Virginijus Sinkevicius, caramba, no es tan fácil de pronunciar. Que estuvo hace unos días en nuestro país, hace unos 2 días, y se reunió con muy importantes autoridades uh-huh. argentinas acerca de temas básicamente medio ambiente, pero particularmente las áreas marinas protegidas fue el principal tema que trataron.
Sí, así que vamos a comentar. Como hablamos varias veces, los océanos son muy importantes en la política de la Unión Europea. Hemos hablado y compartido ya también los nuevos programas y apoyo que da la Unión Europea a programas para proteger la flora y fauna en los océanos. Bueno, por supuesto, tenemos música para compartir. Seguimos con nuestra racha de temas que van a competir en el Eurovision, que es ahora nomás. Entonces, ya que tenemos al embajador que es de España, vamos a compartir el tema que compite por España. Y el comisario de la Unión Europea que visitó Argentina es de Lituania, vamos a compartir el tema de Lituania. Así que hasta las 19 horas, esta es Hola Europa.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Europa.
Hola Europa.
Hello Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Arrancamos entonces el primer bloque y formalmente el programa Hola Europa, programa 282, si conté bien. Y sí, vamos acercando. Y tenemos entonces como invitado al embajador de la Unión Europea en Argentina, el señor Amador Sánchez Rico. Bienvenido nuevamente en Hola Europa, embajador.
Muchas gracias, buenas tardes André, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Cultura y de Hola Europa. Escucho que es el programa 282, bueno, pues espero, si lo hago bien, que me invitéis al número 300, ¿no?
Por supuesto.
Totalmente, está invitadísimo, estimado señor embajador, así que vamos a hacer un gran festejo porque nos lo merecemos, ¿eh? Caramba, 300 programas. Y aparte, ininterrumpidos, quiero decir, ni siquiera en las festividades, ¿no es cierto? No sé, Navidad, Año Nuevo, siempre la Europa emite, así que estamos muy contentos con esta continuidad. Bueno, señor embajador, bueno, estimado Amador, bienvenido a este tu programa, obviamente, el programa también de la Unión Europea y del Club Europeo. Y por supuesto, es ineludible hablar del Día de Europa, que se festeja el próximo 9 de mayo, y por supuesto en un contexto muy particular, inesperado de alguna manera, y justamente el Día de Europa que, digamos, celebra la paz y la unidad en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, justamente nos encuentra en una situación bastante delicada en este año, por cierto. Así que bueno, queríamos compartir tu visión acerca de esta celebración en estas fechas.
Bueno, pues primero reitero otra vez mi agradecimiento por haberme invitado en el día de hoy. Efectivamente, el lunes, que es el 9 de mayo, celebramos el Día de Europa. Celebramos la famosa declaración del ministro de Asuntos Exteriores francés, de Robert Schuman, que allá en 1950 es cuando pronunció ese discurso que consideramos el nacimiento de lo que es hoy la Unión Europea. Y fue nada más y nada menos que cuando se decidió que Francia y Alemania pusieran en común la gestión del carbón y del acero, que son las dos armas de la guerra, tanto de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Y fue una fecha, fue un discurso histórico, y todos los años, el 9 de mayo, celebramos o conmemoramos ese discurso, porque supone, como decía, el nacimiento, el origen de lo que hoy conocemos la Unión Europea. Eso fue una decisión de Francia y Alemania, pero englobó a 6 países en aquel entonces, y ahora ya hemos venido creciendo y somos ahora 27 países. Y aquí lo celebramos dentro de las fronteras de la Unión Europea, pero también lo hacemos fuera. Y aquí en Argentina no es una excepción. Y vamos a organizar, más que el Día Europa el día 9, vamos a hacer el mes de Europa, que es el mes de mayo.
Claro, sí, bueno, normalmente también, sí, en estos años siempre se celebra el mes, ¿no es cierto?, con muchos eventos y muchas cosas agradables, por cierto, que vamos a compartir hacia el cierre de nuestra entrevista o de nuestro programa, como siempre lo hacemos. Pero volviendo, Amador, al contexto tan particular en el cual se celebra el Día de Europa. En Bruselas, ¿esta celebración toma algún tinte diferente, especial, en este año? ¿Tienes conocimiento de si ha cambiado quizá algún tipo de forma de celebrar o de conmemorar?
No, vamos a ver. Es una conmemoración especial, habida cuenta de los tiempos que corren. No es una celebración cualquiera, está clarísimo, dadas las circunstancias que estamos viviendo en las fronteras de la Unión Europea, la frontera este y en particular en Ucrania. Entonces, aquí lo vamos a conmemorar, como he dicho antes, con el Mes de Europa, con varias actividades. Va a haber una carrera el día 8 de mayo en la que vamos a correr por la paz, diferentes distancias, y habrá también, tendrá un fin solidario esta carrera. Luego haremos una recepción el día 9, luego estamos haciendo también un concierto por la paz en el Teatro Colón el día 10. En fin, va a haber varias actividades. Y como decías, Andrea, es una conmemoración especial, porque va a ser la oportunidad de gritar y de alzar la voz, y sobre todo de poner en relieve más alto y más fuerte que nunca los valores que representa la Unión Europea. Los valores de libertad, los valores de democracia y los valores de la paz, que son exactamente los valores que está poniendo en jaque y que está amenazando el presidente Putin a través de su guerra totalmente, y digo su guerra, porque es una guerra de elección. Él, la, el presidente Putin, decidió lanzar esta invasión, y él es el único también que puede parar esta invasión en toda regla. No es una operación especial, esto es una invasión en toda regla contra un país soberano, democrático, como es Ucrania. Entonces, volviendo a tu pregunta, el 9 de mayo será la oportunidad de reivindicar nuestros valores, como no lo hemos hecho nunca. El valor, sobre todo, de la paz. La Unión Europea lleva 70 años de paz dentro de lo que es las fronteras de la Unión Europea, pero parece mentira, ahora nuestras fronteras está azotando a Ucrania una invasión, una guerra totalmente injustificada, que parece mentira, inverosímil, que estemos retrocediendo en la historia 70, 80 años. Es una cosa que no nos podíamos imaginar que iba a ocurrir en el siglo XXI, pero está ocurriendo. El mundo no es como queremos que sea, el mundo es como es. Esto es totalmente una cosa totalmente surrealista, pero es lo que está ocurriendo.
Embajador, embajador, después voy a comentar un poco sobre las fechas en Holanda, pero también podemos aplicarlo al 9 de mayo. El hecho que ahora hay una guerra en las fronteras europeas, ¿le da más valor al 9 de mayo? ¿Le da más conciencia a la población europea el valor del acuerdo de hace más de 70 años, el valor de la paz que fue el proyecto es el proyecto de la Unión Europea? Porque a veces, si todo va bien durante tantos años, la gente se olvida por ahí un poco el valor de lo que tiene este acuerdo y el proyecto Unión Europea. Ahora, como que esta guerra se la hace acordar, ¿usted ve que le da cierto más conciencia, más valor?
Sí, eso espero. Vamos a ver, creo que muchas o diferentes generaciones, muchos ciudadanos europeos, damos por sentado que la paz, la democracia, la libertad son valores que existen por sí solos, y porque hemos crecido, hemos venido viviendo años de paz, de libertad y de democracia dentro de la Unión Europea, y no nos damos cuenta de lo que ha costado llegar a esta situación, y no le damos ya prácticamente importancia. Pensamos que, como decía, que lo damos por sentado, que el estado natural de las cosas es este, y Putin, el presidente Putin, lo que está haciéndonos abrir los ojos es que no es el estado natural, que lo tenemos, que estos valores los tenemos que cuidar, que tenemos que seguir siendo solidarios entre los europeos, y es lo que hemos tenido en estos años gracias a la construcción de lo que es hoy la Unión Europea. En aquel momento la Comunidad Económica ya ha venido evolucionando lo que es la Unión Europea hoy en día. Y entonces espero que esto sirva a tomar conciencia de lo que es la Unión Europea, de lo que ha supuesto y de lo importante que es el cuidar y el preservar este proyecto. Es difícil que la Unión Europea haga soñar a nuestros ciudadanos, a los europeos y a los demás, porque no puede ser que siempre estemos retrotrayéndonos al pasado para decir, ¡ay, qué bien! El valor añadido a la Unión Europea, bueno, sí, que nos trajo la paz. La gente quiere algo más, quiere también pues mejores índices de prosperidad, de cohesión social, de inclusión, pero eso también es la Unión Europea. Con la pandemia que pasamos, o que ya quiero pensar que la hemos dejado atrás, también la Unión Europea demostró su valor añadido y su vertiente, ¿no? Su vertiente de protección a los ciudadanos a través de la adquisición de vacunas para todos los ciudadanos europeos, pero también la Unión Europea, Bruselas, las instituciones fueron los que pusieron o permitieron la exportación de 1.500 millones de vacunas al resto del mundo. Ahí también se vio durante la pandemia, durante la crisis, la razón de ser y la importancia, el valor añadido que tiene el proyecto de la Unión Europea.
Totalmente de acuerdo, y justamente reflexionábamos quizá con el Brexit, que fue un golpe un poco duro para la Unión Europea. Había mucha gente que especulaba, ¿no?, que la Unión Europea en realidad va a terminar desapareciendo, demás. Bueno, la pandemia dio esta sensación de una buena unidad y una buena eficiencia después de un inicio un poco titubeante en el tema de salud. Fueron muy eficientes y actuaron en cohesión y con mucho éxito, como tú bien decías. Pero también ahora, en esta situación extrema, porque obviamente es un escalón más, digamos, en la gravedad, lo que se está viviendo con esta guerra, también la Unión Europea, a mi entender, sale fortalecida, por cierto, como unión en esta triste, compleja situación. Justamente compartíamos con la embajadora de Francia, que nos acompañó el programa pasado, acerca del resultado de las elecciones en Francia, con el triunfo del presidente Macron, que renueva su mandato, y como eso también era un voto a favor de lo que es, ¿no es cierto?, el europeísmo, de por llamarlo de alguna manera, y el proyecto de multilateralismo y de continuar con esta Europa más fuerte, ¿no?, y más unida que nunca, ¿no, Amador?
Sí, totalmente de acuerdo. Mira, el Brexit, más que una enfermedad, fue una vacuna. A la Unión Europea se ha venido forjando en diferentes crisis. Primero, la Unión Europea nace de la mayor tragedia que ha tenido el continente europeo, que fue la Segunda Guerra Mundial. Nace de las cenizas de esa Segunda Guerra Mundial. Como he dicho antes, 5 años más tarde del fin de la Segunda Guerra Mundial es cuando hubo esta declaración del ministro Schuman. Y desde entonces ha ido forjando a través de crisis. Una es el Brexit, otra fue la crisis migratoria, otra fue la crisis económica, pero yo creo que en los últimos 2 años, 2 años y medio, las dos crisis más importantes han sido la de la epidemia del COVID, o la pandemia, y segundo, esta guerra que estamos sufriendo, o que está sufriendo Ucrania en sus fronteras. Y no me cabe ninguna duda de que la Unión Europea va a salir todavía más fortalecida de estas dos. Ya he hablado de la pandemia y de esta guerra. Vamos a ver cómo salimos. Ojalá que podamos salir pronto, que pueda haber una salida pacífica, diplomática, aunque tampoco hay muchas razones para ser optimistas. El otro día estuvo el secretario general de Naciones Unidas en Kiev y las fuerzas rusas cometieron o perpetraron dos bombardeos, y los líderes que han ido a reunirse con el presidente Putin, o que han tenido conversaciones con él, se han topado todos con la misma respuesta de decir no estoy dispuesto, no voy a parar esto, voy a seguir. Pero bueno, ojalá que se pueda encontrar una solución. Nosotros lo que queremos es que Ucrania gane esta guerra. Y eso tiene que quedar muy claro. Eso es lo que nosotros como europeos queremos. Evidentemente, ojalá que esto pueda detenerse cuanto antes. Estamos viendo auténticas barbaries y atrocidades en los medios de comunicación con bombardeos a poblaciones y objetivos civiles. Pero sí. Pero bueno, volviendo al tema, espero, estoy convencido que la Unión Europea va a salir fortalecida de esta crisis, de esta guerra. Muchos ponían en duda de que iba a ser capaz la Unión Europea de mostrar solidaridad con los refugiados, y estamos con 4 o 5 millones, y eso ya está demostrando la Unión Europea y los ciudadanos europeos su solidaridad. Muchos ponían en duda también de que iba a haber unidad dentro de la Unión Europea, y la está viendo como no la ha habido nunca ante una amenaza de estas características. Muchos ponían en duda de que no iba a ser capaz de adoptar las sanciones. Estamos ya con un quinto paquete de sanciones, estamos ya en el sexto, que no tienen precedentes en escala y en profundidad. Y muchos ponen en duda de que vamos a ser capaces de independizarnos o de empezar a reducir nuestra dependencia de las energías fósiles que importamos de Rusia, y lo vamos a hacer.
Sí, qué tema, ¿no? Sí. El otro día, bueno, escuchaba que algunos países tienen sus reservas porque, claro, piensan cómo voy a hacer, pero bueno, como tú bien dices, es una señal muy fuerte de que esto va como muy, muy en serio, ¿no? La suspensión de la construcción del gasoducto, ¿no? Alemania iba a unir a Alemania y Rusia, ya fue una gran, digamos, muestra de una primera acción fuerte, y ahora realmente cortar casi definitivamente, ¿no? En forma progresiva. Después André vas a hablar más en detalle de este tema, pero la verdad que son muestras de una coherencia y de una fuerza, por cierto, que quizá, como tú dices, era un poco impensado, ¿no?
Sí, pero la pregunta obviamente acá es, embajador, si esta guerra dura 6 meses más, 8 meses más, 1 año más, si en el tiempo se podría mantener esa unidad. En un momento ya no hay más sanciones a aplicar, ya no hay mucho más para hacer en un momento. Entonces, esta unidad europea, yo tengo confianza que sí, y creo que sí. ¿Usted cómo lo ve?
Bueno, es buena pregunta, y son futuribles, ¿no, André? Y complicado también de pronosticar. Pero más pasa el tiempo, evidentemente más es preocupante, más permanece la tragedia. Pero más rápido también vamos a ver el resultado o el impacto de las sanciones. No se puede pretender que las sanciones tengan un impacto inmediato, de la noche a la mañana, que vayamos a ser capaces de tener la financiación de la guerra al Kremlin. Pero más va a ir pasando el tiempo, más se van a notar los efectos de estas sanciones, y más también vamos a ir profundizando en el volumen y en la escala de estas sanciones. Eso que no quede ninguna duda. Y vamos a, sí, la unidad de la Unión Europea, pues de momento está dando muchos signos de fortaleza, y tenemos que seguir trabajando todos los europeos y todos los países de la Unión Europea juntos. Ha salido hoy una encuesta del Eurobarómetro de la población europea, de lo que opinan, de cuál es el...
Sí, lo estuve viendo justamente, sí, lo estuve viendo.
Y bueno, yo creo que la población, la ciudadanía europea, hay una gran mayoría a favor de todo, la intervención, la respuesta, la reacción, las sanciones que está adoptando la Unión Europea, es decir, la actitud que está adoptando la Unión Europea ante esta agresión común.
Sí, bien, sí, sí. Bien. El nivel de aprobación por parte de la ciudadanía europea es muy, muy alto.
Bien. Y bueno, quizá para cerrar con algo un poco más grato, ¿no? Podemos compartir un poco las actividades que están previstas Amador, para esta celebración del Día de Europa y del Mes de Europa, porque obviamente esto se prolonga. Vamos a tratar de tener un desayuno diplomático más hacia fin de mes para descargar, porque sabemos que están todos muy, muy cargados. Un desayuno diplomático Día de Europa, vamos a ver si lo logramos. Pero sé que sabemos que hay muchas y muy lindas actividades, empezando con esta carrera maravillosa, que es el domingo, que yo voy a estar. André, ¿te animás a estar también?
Yo sí, no puedo. Yo viajo justamente, así que no puedo.
Ah, bueno, qué lástima.
No estoy en Buenos Aires.
Ok. Bueno, Amador, sí. Ahí estaremos.
Muy bien, bueno, pues oye, encantado de veros ahí. Como decía al principio, creo que decir que estamos celebrando este año el Día de Europa y festejándolo me parece algo inapropiado por lo que está ocurriendo, por la amenaza que estamos viendo y que está sufriendo Europa y la guerra y la invasión injusta de Ucrania. Entonces, pero una cosa es el no celebrarlo con fuegos artificiales y otra cosa muy diferente es el reivindicar el proyecto de la Unión Europea y el marcar y el conmemorar lo que la declaración de Schuman de 1950, el 72 aniversario. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues evidentemente corriendo por la paz, por ejemplo, el día 8 de mayo.
¿Se anotó mucha gente en Bajarúa? ¿Se anotó mucha gente para el 8 de mayo?
Hemos llegado al cupo, al límite que nos impone la ciudad. Son todos eventos que organizamos con la ciudad. Estamos a 5.000 corredores.
¡Epa! 5.000 corredores. ¡Bien! ¡Qué bueno!
Vamos a correr por la paz y además con fines solidarios, fines benéficos. Va a haber una entrega de bicicletas adaptadas a, más bien a jóvenes, porque estamos también es el Año Europeo de la Juventud. Y entonces todos los países, de los embajadores de la Unión Europea van a hacer entrega también de unas bicicletas a unos jóvenes que tienen problemas de motricidad. Son bicicletas que las ha fabricado, que las fabrica la Fundación de Gian Maggi, que es un argentino. No sé si habéis visto el documental de Gian Maggi en Netflix, que es una historia de superación espectacular, sí, impresionante, sí. Muy emotiva. Entonces, bueno, pues con Jan vamos a distribuir estas bicicletas y bueno, y luego pues el 9 haremos el cóctel tradicional, el 10 tendremos el concierto por la paz en el Colón, luego está el cine europeo, en principio también a finales de mayo voy a Córdoba porque vamos a hacer la misma carrera allí con bicicletas, no ya corriendo sino con bicicletas, también con el mismo fin, y yo estaré, vamos a iluminar varios edificios de la ciudad, 5 edificios emblemáticos, de ellos el obelisco, serán iluminados el día 9 de mayo con los colores de la Unión Europea, que por cierto son los mismos colores que Ucrania, pero de azul y de amarillo son los colores de la Unión Europea, y luego, pues bueno, estaré encantado si me invitáis, Andrea y Andrea, a un desayuno a acompañaros y a debatir allí y a celebrar o a conmemorar, como decía.
Sería fantástico. Estamos buscando la fecha apropiada porque sabemos que la agenda, pero quizá bien a fin de mayo podamos hacer algo lindo con algunos otros embajadores, quizá para justamente conmemorar y darle más intensidad a estas fechas, ¿no? A este mes de Europa tan especial en este año.
Y recordamos, digamos, que también está este mes el encuentro del cine europeo, después lo vamos a comunicar, pero mira, también hay cine europeo este mes.
Sí, nosotros repasamos el plan, siempre repasamos todas esas actividades con nuestros oyentes y en los sitios del Club Europeo, así que es muy importante los encuentros de cine europeo, como bien dice André, sin duda, sí. Así que bueno, algo que quieras, estimado embajador Amador, compartir como cierre con nuestra audiencia, con la gente que nos escucha y nos sigue.
No, bueno, pues aquellos que tengan interés en seguirnos, pues que no duden en contactarnos. La Embajada de la Unión Europea siempre está abierta. y a sugerencias. Todos los que quieran sumarse al proyecto europeo pues están también bienvenidos. Y que bueno, pues que disfruten del mes de Europa, los que ya se hayan apuntado a algunas de las actividades, y esperamos verlos y esperamos poder conmemorar esta fecha como Dios manda. Y muchísimas gracias por escucharme y por darme aquí en Hola Europa la oportunidad de compartir todo esto y de fomentar el debate. Así que muchas gracias por vuestra atención. Y buenas tardes a todos.
Muchas gracias, embajador.
Gracias, embajador.
Y vamos entonces, Andrea, con el tema que compite por España en el próximo Eurovision. Let's go.
Solo existe una, no hay imitaciones. Na, na. Y si aún no me cree, pues me toca mostrárselo. Sé que pidió.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Strabo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Volvimos entonces después de escuchar la participación española para el próximo Eurovision, que es el 10 de mayo, las semifinales, y la gran final el 14 de mayo. Y bueno, es la música española, conocemos mucha y bueno, y eligieron este tema, esta música que es más caribeña, no sé, no tiene nada que ver con España.
Claro, no sé cómo se llama este ritmo, pero es lo que está más de moda y lo que más vende, lo que hace, no sé.
Sí, pero también la letra y todo, como que, no sé, no creo que van a pasar de ronda, ¿qué te digo?
No es una gran canción, por cierto,
es no, una no. Pero bueno, hij apunta más al jóvenes, porque el Eurovision quiere también rejuvenecer un poco la imagen, la música, quiere que los jóvenes se enganchan, porque por la general Eurovision, bueno, que yo me acuerdo cuando en Holanda eran, viste, la gente de 60 para arriba se sentaba por la tele toda la noche. También es un evento que dura como 8 horas, entonces ya cambiaron el formato para que, bueno, todo un poco más rápido y todo, para que los jóvenes, así que bueno, se ve que también la música acompaña, ¿no?, este cambio. Pero cada país tiene tipo, le explico rápido, en cada país hay rondas preliminares y el público del país gana entre 4 o 5 finalistas, gana quien representa a su país. Entonces en España ganó este grupo con este tema, entonces se ve que, bueno, los españoles eligieron este tema para representarlos en el Eurovision.
Bueno, que les deseamos suerte.
Sí, pero bueno, ¿viste? Uno dice, pongo el tema en España y como que, ¿qué es? ¿Dónde es? Pero bueno.
Que también me llama la atención que vos decís que no tienen que cantar en su idioma original. A mí eso me llama un poco la atención, porque sí, si no es cualquier canción, digamos, puede ser cualquier cosa, quiero decir, ni siquiera tiene una impronta nacional con el idioma.
No. Este año, normalmente hay muchos países que sí hacen en su idioma local, nativo, pero sí. Este año en particular, de los, no sé, 40 canciones, creo que hay como 30 en inglés. Así que, bueno, es como...
Claro,
No tiene sentido.
Hay que renovarse y van poniendo cosas que piensan que pueden significar una renovación. Sí. Ahí veremos.
Bueno, anticipando la próxima canción, que va a ser de Lituania, la participación de Lituania, ¿quieres comentar sobre la visita del comisario?
Ah, sí, que el del nombre complicado, sí. El señor Virginijus Sinkevicius, lo dije bien, que es el comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca de la Unión Europea, que estuvo 2 días en la Argentina, muy intensos, por cierto.
Sí, hasta Ushuaia se fue.
Se fue a Ushuaia, sí, pero ahora lo cuento. Mantuvo reuniones con autoridades locales, importantes del gobierno argentino. Entre ellas se reunió con el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cavandier, el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Andrés Domínguez, el gobernador de la provincia de Corrientes, Gustavo Valdesoc, y con organizaciones no gubernamentales tanto del Gran Chaco como de la Patagonia. Vamos a comentar después que el Gran Chaco, hay un libro maravilloso que están sacando y lo van a presentar este domingo, que participa también la Unión Europea. Entonces el comisario también, como vos decías, fue a Ushuaia en un viaje relámpago.
Sí, porque ya es casi un día ir a vuelta a Ushuaia.
Sí, la verdad, no, bueno, no es tal, digamos que serán 5 horas.
Bueno, pero digo, ir a vuelta a Ushuaia te consumo un día, digamos, un día de trabajo.
Calculo que se habrá quedado a dormir, pobre comisario. Bueno, sé que estuvo Jordi u otras personas de la Unión Europea acompañándolo. En Ushuaia pudo ver de cerca, obviamente, la rica biodiversidad de la región y comprender los desafíos de las zonas subantárticas y el papel del territorio como puerta de entrada a la Antártida. El comisario indica, el comunicado confirmó la importancia que para la Unión Europea representa la creación de áreas marinas protegidas alrededor de la Antártida, que es un objetivo que comparte con la Argentina. Y, por supuesto, visitó la nueva sede de la delegación de la Unión Europea, tan bonita, que nosotros conocemos, en Puerto Madero. Así que fue una visita relámpago, probablemente fue a otros países, la verdad que no lo indica aquí la reseña, pero qué interesante visita para nuestro país y significativa también, ¿no?
Sí,
sabemos
sí.
que hay muchos acuerdos de cooperación con la Argentina en este sentido de medio ambiente, así que bienvenido el comisario.
Sí, todo lo que tiene que ver con protección de océanos, Argentina también está muy activo, porque obviamente Argentina tiene una costa muy larga y, bueno, una flora y fauna muy, muy rica y biodiversidad, como vos bien dijiste. Entonces sí, hay que protegerlo.
Sí, tenemos una costa tan larga y nadie come pescado y eso es algo raro. Y yo siempre que los miles y miles de kilómetros de costa riquísimos en todo, vienen de todos los países a pescar.
Vienen los barcos de Asia, vienen a sacar el pescado acá, ¿no?
Y no vamos a mencionar, porque tenemos un problema, pero también vienen barcos españoles, bueno, japoneses, por cierto, chinos y de algunos otros países también. Así con que la, bueno,
con las luces está la limitación, ¿no? De no sé cuántas millas, y con las luces traen peces, cruzan la limitación. ¡Oh, mío! Gracias.
¡Oh, caramba! Y se retiran. Sí, esas luces para los calamares, creo que viste que los enfocan así.
Y cada tanto la costa Coast Guard, como la Guardia Costa Argentina, incauta unos barcos que, bueno, se cruzan el territorio argentino y listo, vení.
Como viste lo que son esas fotos, da miedo. Pero bueno, quizá esas fotos son sacadas de la parte que pueden pescar, ¿no? No creo que semejante. Pero bueno, nunca lo sabremos, así que bueno, sí, qué sé yo, es una cosa extraña. Tenemos demasiados alimentos.
El embajador ya mencionó las nuevas sanciones a la Unión Europea, rápidamente, porque el presidente von der Leyen habló ante el Parlamento Europeo y dijo que el futuro de la Unión Europea también está siendo escrito ahora en la Ucrania, remarcando, como dijo la embajadora, la importancia que da la Unión Europea para la libertad, la democracia y los valores de Ucrania.
Y la embajadora de Polonia decía, Ucrania está luchando por todos nosotros.
Sí,
sí.
No es la guerra en Ucrania, es todo en Europa.
Motivo.
Sí.
Exacto.
Y se presentó un sexto paquete de sanciones, que son sanciones que ya se han aplicado, pero más ajustados y más estrictos y más severos. El sexto paquete nuevamente van a incluir a militares de alto rango y otros individuos en listas negras, y también militares que cometieron crímenes de guerra, ¿no? En Bucha, donde encontraron muchos civiles fusilados, y que cometen los crímenes en Mariupol, ¿no? Que todavía está bajo siege esta ciudad. Otro el señal que quiere dar la Unión Europea es que sabemos quiénes son y vas a tener que responder por tus acciones y te vamos a poder encontrar, es como identificar a las personas, ¿no? Un segundo lugar está el sistema internacional de SWIFT, ¿no? De los bancos, operaciones internacionales. Bueno, excluyeron a dos bancos más de Rusia del sistema internacional SWIFT, así que no pueden operar a nivel ya internacional, para debilitar el sistema financiero de Rusia y, bueno, de todos los amigos y empresas que oligarcas, ¿no? Que ayudan a Putin. Isolar aún más el sector financiero de Rusia. En tercer lugar, este que también dijo el embajador, van a expulsar los tres mayores canales de comunicación que son del estatal, o sea, medios estatales, los tres grandes medios estatales de Rusia, de todos los aires europeos, digamos. Así que estos canales, estos medios de comunicación rusos estatales ya no pueden usar frecuencias europeas para emitir sus noticias. No pueden emitir más, ¿no? Ni más distribuir más su contenido en la Unión Europea, en cualquier forma, vía cable o satélite o internet o smartphone o lo que sea. Están totalmente excluidos ahora los tres grandes medios estatales. Porque, bueno, es mucho fake news, ¿no? Hay mucho propaganda, obviamente. Y el último punto es, se acordó los líderes europeos en Versalles gradualmente dejar la dependencia de la energía rusa, ¿no? Los ingenieros fósiles rusos. Bueno, uh-huh. Y en el último paquete se empezó con el carbón y ahora también van a dejar gradualmente entonces la dependencia del petróleo ruso, lo que no va a ser fácil. Se dice 6 meses para totalmente dejar la dependencia del petróleo ruso, pero hay ciertos estados miembros que 100% dependen del petróleo ruso, entonces le genera un gran dolor de cabeza, así que hay que resolver estos problemas, pero ese sería obviamente un ban total del petróleo ruso, sería realmente un golpe muy fuerte a la economía rusa y a los ingresos rusos, ¿no? Porque salió también a un lado Europa aplica sanciones, el otro lado le paga millones y millones a Rusia por el petróleo. Claro. Entonces te aislamos, sí, pero te pagamos. Como,
lo que pasa es que,
pero bueno, tampoco puedes un día al otro puedes cerrar la canilla y bueno, quedamos sin nafta todos. Es difícil. Pero bueno, ahora se tomó la decisión política de gradualmente en los próximos meses dejar completamente la dependencia del petróleo ruso.
Tremendo. Que la traerán de los países árabes, lo traerán de Estados Unidos, lo traerán la Argentina, seguro que no. La
yo voy a visitar Vaca Muerta la próxima semana, así que voy a ver qué me llevo. Después te cuento, sí.
Sabemos que está complicado, pero hay mucho gas, por cierto. Sí,
sí, sí.
Así que bueno, qué interesante. Bueno, ¿qué más tenemos?
No, quería con el tema Lituania ahora para el Eurovision.
Sí,
vamos, y ellos sí, cantan en lituano, sentimentai, lituano, que significa sentimientos, así que eso es fácil de entender.
Bien, bien, ahí vamos.
Tuk, 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 naktin, i shirdi pasibalja. Ilga sopilna, atminimu, lidima.
Yeah.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Evropo.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Escuchamos ahí a Mónica Liu con Sentimientos, que participa por Lituania en el próximo Eurovision.
Bueno, linda, me gustó y bueno, más como más de ellos, ¿no?
Sí.
Lindo el lituano. Lituania era parte de la Unión Soviética, ¿no?
Era.
Soviética no existe más. Pero digo, es un idioma abierto, ¿viste? Que es suave, ¿no? No
sí,
pensé que fuera
sí,
así.
Sí,
muy acabo. Abierto, suavecito,
sí,
lindo.
Sí, Lituania, lindo sí. Sí, se habla ahí en Lituania y bueno, aparte de Bielorrusia, Ucrania, Polonia, seguramente también hay gente que domina el lituano, pero sí, está bueno, ahí. Sí.
Lindo, no, pero nunca lo había escuchado con atención. Bueno, estimados, entonces ya inicia las celebraciones por todo lo que tiene que ver con Europa, iniciaron en mayo, así que no se pierdan el encuentro del cine europeo del 1 al 31 de mayo. Y recuerden que en la ciudad de Buenos Aires, por supuesto, hay funciones presenciales con entrada gratuita y cupos limitados desde ya en Centro Cultural San Martín y Alianza Francesa. Serán 16 países, 20 películas con el leitmotiv de cara a la realidad. Y por supuesto también después habrá también eventos y proyecciones en el resto del país, en varias otras ciudades del interior. Así que no se lo pierdan.
No podemos decir el sitio para la gente que si quiere ingresar. Sí. cineueargentina.com cineueargentina.com, ahí están todas las películas, hay que registrarse y una vez registrada se puede ver las películas de los 16 países sin ningún problema.
Ahí está buenísimo. Bueno, como decíamos con Amador, está la carrera este domingo 8 de mayo.
Sí, está lleno entonces, 5.000 personas, está lleno.
5.000 personas, no sé cómo voy a hacer para encontrar. Hay una gran carpa donde va a haber un lugar del Club Europeo, por favor sí. Se acercan a saludarnos, los vamos a saludar y no sé qué alguna cosita les vamos a dar. Así que por favor... no dejen de visitarnos en el stand del Club Europeo, que está en una gran carpa que obviamente vamos a compartir con otras instituciones, pero aunque no se hayan anotado a correr, también pueden acercarse, ¿no?, a compartir este día, André. Así que bueno, a saludar y a ver la carrera de alguna manera que será allí en Palermo, ¿no? Tengo que ir a fijar de qué se trata. No tuve tiempo de nada. Parece que hay que retirar los kits y los números.
Sí, sí. Hoy la Unión Europea en su Instagram publicó en sus stories todas las formas para retirar los kits.
Exactamente. Bueno, así que no se olviden los que están anotados de retirar los kits, por favor. Yo, la primera que me voy. Muy bien. Después, el muy interesante y divertido torneo de Bridge que se está preparando en el Hurlingham Club, obviamente será en junio, pero ya hay que anotarse porque obviamente se van a acabar los lugares rápidamente, que lo organizan el Hurlingham Club y el ABCC. Así que, bueno, los invitamos a los que jueguen a esta... ¿Es un qué? ¿Es un juego? ¿Es un qué es, André? No,
sí.
Es un juego, ¿no?
¿El bridge?
No
es un juego, sí, sí.
Un deporte como el ajedrez. Perfecto,
no,
perdón. Bueno, muy bien. Y esto también, y por supuesto, no olviden nuestra lindísima y tradicional actividad de So to Speak, que es práctica de idiomas a cargo de la coordinación de nuestra querida profesora Mónica Hirtz y staff de coordinadores. Tenemos italiano, inglés, francés, alemán y holandés. ¡Qué maravilla, André!
Increíble.
Siempre me olvido que está el holandés.
Y no, también continuo. Hay una nueva campaña solidaria Campaña para la escuela domiciliaria número 1, recolección de útiles nuevos u usados para la escuela domiciliaria número 1, cito en Pedro Ignacio Rivera, en Capital. Cuadernos, tapadura, tapa blanca, carpetas, hojas, rayadas, cuadrículas, hojas block, bueno, todos los colores, lápices, sacapuntos, gomas, todo lo que pueden. Y se puede entregar en la secretaría del club, en Rodríguez Peña 1832, lunes, miércoles y jueves de 13 a 18 horas.
Ah, bueno, qué lindo. Pedro Ignacio de Rivera está, digamos, casi, no sé, sería
colegiales, Saavedra, ¿no? No, sí, colegiales.
No, no, está más arriba. No, 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 está cerca, yendo para Núñez. Así que Cabildo para arriba, así que no está lejos de mi barrio, de alguna manera. Así
con eso, bueno, nos vamos y nos volvemos a encontrar el próximo jueves con más Hola Europa. Gracias.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Stravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.